Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, muchas gracias. Ay, así me gusta, Danilo. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, Joseito, yo no sé qué ponerle a este muchacho, pero bueno, Pepito mejor.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia. Americano, pero come tostones, frijoles, negro, arroz y picadillo.
Héctor Carrillo es 100% cubano, o no lo sabías. ¿Ok? Damas y caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, provincia de Las Villas, o Las Villas, provincia de Santa Clara. Dilo, Rafael.
El disparate. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano y la cruz de Danilo Fuentes Cortés, Orlandito el Guajirito Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y contento de estar aquí, porque cada día que tú pasas y no te mueres, porque tú te puedes morir a salir de aquí. Sí. Es una cosa. Hay un amigo mío que tiene una joyería, amigo de Gil, íntimo amigo mío, y estaba conversando Gabal en el coffee shop con nosotros, y empezó a dar una vuelta y cayó y le dio un infarto y se murió, 46 años.
Coffee shop.
¿Qué te parece? Así que estamos contentos de estar vivos. Así que, oye, dale gracias a Dios, Lacayo, ¿ok?
Tú vas a misa. Tú vas a misa.
Y al médico.
Déjame presentar yo a Rafael.
Adiós y al médico.
Vamos a presentar a Rafael. Nació en la provincia de Santa Clara, como yo conozco, que eran 6 provincias.
Eso era, okay. Era Santa Clara.
En Fomento.
Cuando tú naciste, yo nací en Fomento.
Eso no existe. En Fomento, un muchacho que estudió desde chiquito igual que, pero quería ser pelotero. No se metió a piche, pero jugó primera base. Después que vino la revolución, salió rumbo a Venezuela como un cohete. Si estuvo ahí en Venezuela varios años, después vino por los Estados Unidos, como todo el mundo piensa, los cubanos. Y después se metió gustando los deportes, estudió y se hizo arquitecto. Después de arquitecto se metió a las Olimpiadas y tuvo muchos años, no sé cuántos años, 30 y pico, 35, 36. Así que Rafael García Toledo, con una corbata que mete miedo, esa me la, si la quiere me la regala.
Esta es una historia china, la tiene la corbata.
Pero que, esa no la has usado tú mucho nunca.
No, porque es demasiado llamativa. Entonces, ¿sí?
La gente, ¿pero qué sí tiene ahí? ¿Son palabras chinas?
Son palabras chinas y explica por qué Yuan se cayó.
¿Ah, sí? Sí. Así que ya tú sabes. ¿Y bueno, quieres que presente a Lacayo?
No, ya, venga. Okay. Este es un show deportivo. Vamos a hablar hoy del Campeonato Mundial de Atletismo. Vamos a hablar de balompié, porque se llevaron a cabo las eliminatorias de la Eurocopa para Francia 2016. Tenemos mucha, pero mucha pelota. El Guajiro Peña, con su acostumbrado segmentico, que tiene que ver con la Serie del Caribe de 1970. Y vamos a leer cartas de Cuba, porque me han llegado muchas cosas interesantes últimamente. Así que, Danilito, hazme un favorcito, viejo. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Solamente hay esta noche, tarde y el resto del día, 6 partidos del béisbol de las Grandes Ligas. Terminó el primero, los Chicago White Sox, como dice Guajiro Peña, los Medias Blancas, gracias a los 2 cubanos en su alineación, derrotaron 6-4 a los Mellizos de Minnesota. Minnesota, por supuesto, peleando desesperadamente por un cupo a la postemporada. No se puede dar el lujo de perder contra un equipo que ya está eliminado. Así que, pero aún así, Chicago ganó 6-4.
Y tú sabes que Minnesota había ganado 8 juegos seguidos. ¿Qué te parece?
Impresionante. Los 2 cubanos, José Pito Abreu, conectó 3 hits, 2 dobletes, anotó una carrera, negoció boleto, o sea que estuvo en base
3 veces.
4, porque tuvo 3 hits. Negoció boleto. Sí, negoció boleto.
2 dobles, un hit y boleto son 4.
Bueno, un sencillo. Tuvo 3 hits.
Pero no metió jonrón.
No metió jonrón, ahí perfecto. Batea 292. El otro cubano fue el pinareño Alexei Ramírez, que tuvo 2 imparables. Impulsó una, su número 49 de la temporada, anotó otra, también negoció boleto y su promedio subió a 245. José Pito Abreu cometió su 8º error de la campaña en ese partido. En realidad tuvo 2 errores, uno fue mental y el otro fue físico. El error físico fue el que no pudo atajar una pelota y entonces le dieron el error. El otro es que intentó ir a tercera base con un pisa y corre al jardín central, y José Pito Abreu es muy talentoso, pero no es muy veloz, y lo pescaron como por 4 metros en tercera out. Así que ese fue el error mental. Muy bien, entonces ya los Chicago White Sox ganaron el primer partido. Está comenzando ahora mismo en Washington, la capital norteamericana, el partido entre los Bravos de Atlanta y los Nacionales. Ya hay 2 cubanos seguro en ese partido. Héctor Olivera por los Bravos, quizás más tarde entre a jugar Dariel Álvarez. Y por los Nacionales de Washington está Junel Escobar. Así que puede ser que este partido, más tarde, 2 cubanos titulares, a lo mejor otro entra en el 4º o 5º episodio. Los Nacionales de Washington también luchando desesperadamente por alcanzar a los Mets de Nueva York en la Liga Nacional Este. También más tarde Pittsburgh en Milwaukee, Detroit en Kansas City, San Francisco en Colorado y los Dodgers en San Diego. Eso es todo por hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Una jornada bastante tranquila, porque mañana todo el mundo estará en acción. Caballeros, nadie va a decir nada. Bueno,
hoy no nos toca hablar.
No nos toca hablar. Bueno, la razón por la cual casi no hay juegos hoy es porque todo el mundo está viajando al otro extremo del país para comenzar series de 3 partidos mañana, por todos lados. Por ejemplo, los Mets vienen a Miami, lo cual significa que el estadio va a estar lleno de fanáticos diciendo "Let's go Mets, let's go Mets". Y yo conozco un socio, el Guajiro Peña, que va a ese partido.
Sí, cómo no.
Y otro, y también el sábado. Okay. Filadelfia va a estar en Boston, Chicago White Sox en Kansas City, Minnesota en Houston, Pittsburgh en San Luis, comenzando la serie más interesante del fin de semana.
Sí, señor.
Los Piratas tienen que barrer esa serie para tener todavía una buena posibilidad de ganar el banderín de la Liga Nacional Centro. Atlanta va a estar en Washington todavía, Tampa Bay en el Yankee Stadium. Tampa Bay también está en la pelea, lo crean o no. David contra Goliat, un equipo que genera 4,000 millones de dólares al año contra un equipo que genera, qué sé yo, 40 millones al año.
Sí.
Pues sí, así es la cosa.
Tú sabes que entre lo que hablaste de los Cardenales y de los Piratas, que los Piratas tienen que barrer a los Cardenales, lo interesante del béisbol es que los Cardenales están diciendo a su gente, hay que barrer a los Piratas para que no tengan más chance.
Así mismo.
Oye, Pepe, en estos días estuviste hablando de un muchacho que se llama Miguel Sanó, un dominicano, que cuando no lo habíamos visto, pensábamos que tenía posiblemente que el apellido luce, suena catalán. Claro, cuando lo vimos nos dimos cuenta de que catalán no tiene nada.
No, absolutamente nada.
Okay. Pero resulta que este muchacho es hijo de haitianos, Sanó este. Que Sanó este es francés y no es catalán. Y está quemando la liga, Sanó. Y ha puesto, vamos a decir, no un récord, pero sí una cosa muy interesante que nos pasa desde el año 1900. Es el individuo que más hit ha conectado. Esto es una cosa, una estadística bastante extraña, pero bueno. Más hit ha conectado en lanzamiento en que ha hecho contacto. En otras palabras, cuando él hace contacto con la pelota, él tiene un porcentaje enorme de triunfo, en el sentido de que va a conectar un hit, ¿ok? Y el individuo desde el año 1900 hasta ahora, hasta el año 2015, que mejor resultado tenía una vez que hacía contacto con la pelota en batear hit. Casi todo el mundo se sabe el nombre. Se llamaba Herman Ruth. Le decían Babe Ruth. ¿Okay? Y Sanó en este momento tiene mejor promedio que él. Naturalmente, muy poquitas veces al bate. Pero el hecho es que el muchacho cuando toca la pelota, porque le da cualquier cosa. Lo mismo una pelota baja, que alta, que desviada, que etcétera. Él le da y conecta el hit. Y la ha ido muy bien hasta ahora.
Qué barbaridad. Rafael, te estaba hablando. Vamos a no dejar hablar a Guajiro Peña. Muchas gracias a José Martínez por la información. Ya habíamos hablado de los cambios que se avecinan en la gerencia de los Marlins, incluyendo a Dan Jennings. Lo que no sabía era de lo de Raisel Iglesias, que ha tenido 7 aperturas consecutivas de calidad, lo cual es la mejor racha por un novato, por un pitcher novato este año en el béisbol de las grandes ligas. Pero quería hablar con Rafael, porque Guajiro Peña no se entera de estas cosas, que la disparidad, la diferencia hoy en día entre los equipos ricos y los equipos pobres. Por ejemplo, en 1980, la diferencia entre el equipo más rico, los Yankees, y el los más pobres, por decirlo así, porque en la pelota no hay nadie pobre, pero hay algunos que tienen más que otros.
Sí, okay. Hay uno más rico que otro.
Muy más rico que otro. La diferencia entre los Yankees y Milwaukee o Kansas City era $1,000,000, quizás 2. Sí. Ahora la diferencia entre los Yankees y Milwaukee o Kansas City es de $400,000,000.
Sí, y de los Dodgers contra la otra gente de su liga
también
es el doble.
Es impresionante, para que tú veas cómo va. Ahora, claro, este es un país libre, cualquiera tiene derecho de buscarse la plata, y como dice el dicho, el que Dios se lo ampare, ¿cómo es la cosa?
Sí, que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
Así mismo. Yo estoy de acuerdo con que todo el mundo tiene derecho, pero ¿qué dice esto de los equipos pobres, de los mercados pequeños? Cuando digo mercado, no es el mercado oriental que uno va a comprar media libra de manteca, no. Estoy hablando de las ciudades del área metropolitana de los Estados Unidos, que por supuesto, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, que tienen 7, 8, 10 millones de habitantes, los estadios se van a llenar más que en Kansas City, que hay 1,500,000, a duras penas. O que Pittsburgh, que hay 900,000.
Hay una excepción.
San Luis,
que es una ciudad pequeña. Pero yo creo que ahí todo el mundo va a la pelota. Todo el mundo va a la pelota y todo el mundo de los Cardenales y todo el mundo se viste de rojo.
Correcto,
bueno,
ya ves.
Pepe, hay un poquitico de que han tratado de hacerlo y yo creo que han logrado hasta cierto punto de equiparar eso, que es el distribuir la riqueza, distribuir con las multas, etcétera, y que además se distribuyen lo que gana un equipo en televisión o con las entradas a los otros equipos.
Correcto.
Hay equipos, por ejemplo, como los Marlins, que no han sido muy buenos, no han sido los peores tampoco, desde que están, que hace poquito han ganado dos series mundiales, pero no han sido tan buenos año tras año peleando. Sin embargo, llevando el equipo, es muy criticado, pero llevando el equipo es uno de los equipos mejor llevados desde el punto de vista económico. Y ellos reciben un porcentaje grande del dinero de los Yankees, de los Dodgers, de toda esa gente que son los que generan tanta
plata. El mercado de televisión nacional, correcto. Eso se reparte entre los 30 clubes iguales.
Exactamente.
Donde los Yankees y los Dodgers y los Cachorritos ganan la plata es vendiendo el mercado local de televisión. Uh-huh. Que, por supuesto, cuando tú le vendes un producto a 20 millones de personas, no es lo mismo que se lo vendas a 200,000 personas.
Uh-huh.
Aquí en Miami, los Marlins venden su producto, que es la televisión, los juegos locales, se lo venden a un mercado de 4 millones de personas. Los Yankees lo venden por todo el país a más de 100 millones de personas.
Sí, porque es un equipo que atrae mucho fanatismo, mucho tiempo, es muy bueno ya. Los Marlins están empezando en eso. Ahora, los Marlins tienen lo siguiente, que tienen un contrato de televisión bastante malo, en el sentido, cuando lo discutieron. Y eso va a cambiar posiblemente el año que viene. Ellos tienen un nuevo contrato y tienen que, ya saben que hay otro tipo de medidas. Tienen que pagar muchísimo más dinero.
Me acaba de entregar el Cepillo Carrillo 2 notas de José Martínez. Oye, esto, Guajiro, te va a interesar. El pelotero cubano de los Orioles de Baltimore, Dariel Álvarez, no pudo ingresar a Canadá porque tiene un problema con la visa. En este caso, no tiene visa.
Sí,
para ingresar al país.
Problema no tiene.
Y por eso se quedó en los Estados Unidos porque ya Dariel Álvarez, yo me imagino que es residente norteamericano, pero para viajar a Canadá, como el Guajiro Peña ha dicho varias veces, se requiere un pasaporte.
A mí me ponían una habitación especial que había cuando entramos a Montreal con el equipo de los San Luis y venían y te entrevistaban. Yo no tenía papeles. Después, pues,
yo hubiera hecho lo mismo.
Sí, una visa especial que había. Pero déjame decirle a Lacayo, cuando yo jugaba, los equipos no tenían millones de dólares invertidos.
Tenían 20 pesos.
Y ganaban muchos equipos. Pero después que vinieron los millones, los últimos 15 o 20 años, los que invierten millones y millones no ganan. Solamente gana uno o dos. Y este año, si te pones a pensar lo que ha hecho el equipo de Washington con todos sus millones, con cinco pitchers abridores, están destrozados para que entren en el playoff. El equipo de los Yankees, con todos sus millones, ¿cuántas veces entra? ¿Cuántas veces ha fallado? Bueno,
ha fallado dos veces seguidas en los playoffs.
Con toda esa barbaridad que les pasó, se le pasaron arriba, ¿verdad? El año pasado. Sí. Con ese picheo, la primera vuelta le dieron tres galletas, lo tiraron para un montón. Sí. Es decir que los millones no ganan.
En los últimos 100 años, los Yankees han tenido la planilla más cara del béisbol de las Grandes Ligas 98 veces y los Dodgers dos veces.
Sí, pero fíjate, lo que yo estaba pensando era lo siguiente, que en el tiempo que yo jugaba a Kansas City, nosotros éramos la mona de los Yankees. Y te voy a decir por qué. Los peloteros de Triple A de nosotros, Bobby del Greco y toda esa gente, se lastimó Mickey Mantle y inmediatamente Charlie Finley le dio a Bobby del Greco a los Yankees y jugó centrofield, tremendo pelotero. Sí. Quiere decir que era como una franquicia. Claro. Pero el dinero era muy poquito y los Yankees ganaban. Pero últimamente se han parejado. ¿Qué pasó con el Philadelphia? Con todos esos millones que ganaron la serie, es un desastre.
Totalmente. Así.
Muy bien. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Cartas de Cuba. Atención. Saludos, Pepe, y al resto del team de ese programa deportivo estelar. Les escribe Papo desde Camagüey y quisiera que me dijeran los números de Mike Trout en sus 4 temporadas por temporada en cuanto a averaje, jonrón, carrera impulsada y bases robadas. A propósito, ya te lo mandé vía correo electrónico, pero vamos a analizar un par de cositas aquí. También me dijeran el mínimo de veces al bate para luchar por el título de bateo. Te lo vamos a dar ahora mismo. Muy contentos por las transmisiones y por las noticias de los cubanos en las mayores. Espero respuesta pronto. Hasta la próxima, el Papo. Bueno, aquí tengo los datos que me has pedido. Mr. Carrillo, ¿qué me traes aquí?
De no, hay José que Martín. Lo de Dariel. Dice que si se va no puede regresar al país.
Sí, porque él está pidiendo, me imagino, que como es asilado, asilo político. Sí,
este muchacho que no puede ir a Canadá no es residente, te iba a decir eso.
Correcto.
Cuando tú eres residente no tienes problema, tú llegas a la frontera de Canadá, ahí donde va, y le enseñas tu tarjeta residente y es como un pasaporte. Eso no es problema ninguno para ir a Canadá, ¿okay? Esto, inclusive, la inmigración de Canadá está en Estados Unidos, no en Canadá.
Correcto. O sea,
y como tú vienes de Canadá para acá, la inmigración de Estados Unidos está en Canadá, no en Estados Unidos. Es una cosa interesante. Pasa con Canadá y pasa con las Bahamas. O sea, tú vas a salir de Alabama y te encuentras con que tú tienes que ver allí para salir de Alabama, es un americano que es el tipo que está aquí en inmigración. Sí. Así que es que no tiene. Y si tú quieres tener más ir a otros lugares, tú te dan lo que se llama. Yo estuve viajando un tiempo porque yo vine aquí de residente en este país y no me hice ciudadano americano por muchísimos años porque no quería. Y me dieron un pasaportico que se llama un Reentry Permit, que es un pasaporte blanco, donde te ponen visas, etcétera, todas las cosas, y a los efectos prácticos, era igual que si tuviera un pasaporte.
Así es.
Que eso lo dan a todos los residentes aquí que lo piden, eso no es problema ninguno.
Así ok, es. Tengo una noticia aquí que es interesante. Gracias, José Martínez. En el año 61, el señor Mickey Mantle batió 50 jonrones y el señor Robin Merry metió 50 para hacer para la primera vez en la historia que dos peloteros del mismo club batean. Ahora bien, le voy a decir al señor Martínez que al señor Mickey Mantle le subieron a 60 mil porque habían pagado 140 carreras y el próximo año batió 48, empujó 150 y le bajaron 10 mil pesos de los 60 mil pesos que estaba ganando. Y él dijo que por qué, dijeron, no, porque te lastimaste. Y es verdad que se había lastimado, pero...
Se lastimaba y le bajaban.
Si no se lastima, ¿cuánto hubiera bateado?
Oye, hay una cosa que tengo que decir rapidito. Yo recibí una carta hoy de Justo Pérez de Los Ríos. Sí, él me escribe constantemente, Justo, y yo estoy en contacto con él. Él me hace varias preguntas. Hay una pregunta, la siguiente. Él está en una discusión allí en Aruco, que si Willie Mays jugó en Cuba o no jugó, y que quería que le hiciera la historia. Se la voy a decir muy, muy corta. Willie Mays fue firmado por el Almendares. Se vistió con el uniforme del Almendares. Y no pudo jugar porque en las prácticas se torció un tobillo. El Almendares lo sentó, no llegó a ningún jugar en ningún juego de la temporada. Lo sentó para que se recuperara. En ese momento, el que tenía el monopolio de firmar a todos los peloteros de raza negra o latinos de los Gigantes era Alejandro Pompés. Alex Pompés, que... al venderle su equipo, los New York Cubans, a los Gigantes, en el contrato cogió que él tenía la exclusiva de firmar todos los peloteros, lo que llaman ahora afroamericanos, y todos los peloteros latinos. No había nadie que pudiera firmarlo, él tenía el contrato exclusivo. Entonces él vio a Willie Mays, que lo reconoció que iba a ser una superestrella, porque el muchacho jovencito, con el tobillo fastidiado, y dijo, no quiero que juegue en Cuba. O sea que Pompey fue el que decidió que no jugara Willie Mays en Cuba, que viniera aquí a descansar y se pusiera a reposar el pie ese. Después jugó en Puerto Rico, etcétera. Pero en Cuba nunca jugó. Se vistió de las Almendares y se sentó en el dogado, y hay fotografías de eso, nosotros las tenemos. Sí. Pero pero nunca llegó a jugar. Esa es la historia. Hay otra cosa que me pregunta Justo, pero después se la resuelve.
Sí, bueno, Papo en Camagüey, qué injusto que no voy a poder contarte el cuento entero de Mike Trout porque el Guajiro y Rafael no me dejaron. No, mentira. Así que qué injusticia. Pero no, Mike Trout, vamos a comenzar. Ya te mandé la información por correo electrónico, pero Mike Trout, tremendo pelotero, pero muy inconsistente. Te voy a decir por qué. Tú no te puedes robar 49 bases un año y el año, dos años después, robarte 16. Es como Brady Anderson de los Orioles, que en su carrera profesional, jonrones, 16,
54. Estaba hablando de eso. Lo pusieron ahí, pero pusieron que él era de uno de los grandes en batear 40 y pico jonrones, pero no sabían lo que había pasado. Ese señor se parecía a Popeye. Sí. ¿Sabes quién es Popeye? Sí. Bueno, y entonces cuando se enteró que lo iban a examinar, ¿tú sabes lo que hizo? Dijo que no, que le dolía la espalda y le dieron un trabajo de comentarista. Y vive porque, óyeme, dicen que el hombre se la ponía hasta en las orejas, ¿oíste?
Okay. Bueno, déjame decirle rapidito de Mike Trout. Mike Trout ha jugado...
Yo lo tengo. Ah, bueno. No tiene que... Mike Trout ha jugado desde el 2011 hasta ahora. Tiene jonrones por temporada. 5, 30... 27, 36 y 33. Eso es consistente. Pero bases robadas por año, 4, 49, 33, 16 y 10.
Ok, ahí quedó líder en base en carreras anotadas en el año 2012, el 2013 y el 2014. Quedó líder en carreras impulsadas en el año 2014 con 111. Quedó líder en base por bola en 2013 con 110, y quedó líder en ponchados en el año 2014 con 184. Es bastante, vamos a decir, inconsistente, diría yo, a pesar de que es muy bueno.
Ahora, algo sí me sorprende: cuando se robó 49 bases, solo lo pescaron 5 veces. Damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresaron.
Antes de hablar de baloncesto, vamos a comprimir un poquito lo de la parte olímpica, vamos a decir, y ponerlo aquí, y le voy a hablar un poquitico de el campeonato mundial de atletismo que está teniendo lugar en Beijing, en China, del medallero, donde Kenia está en primer lugar con 7 medallas de oro, 16 en total, le sigue Jamaica, 7 de oro, 12 en total, Estados Unidos está en tercer lugar con 6 de oro y 18 en total, en cuarto lugar está Gran Bretaña con 4 de oro y 7 en total, le sigue Etiopía en el quinto lugar con 3 de oro, 8 en total, Polonia tiene 3 de oro, 8 en total, Canadá en séptimo lugar, 2 de oro, 8 en total, Alemania está empatada con 2 de oro y 8 en total también, en el noveno lugar Rusia, 2 de oro, 4 en total, y Cuba está en el décimo lugar, 2 de oro y 3 en total, o sea, Cuba tiene 2 de oro, 1 de plata, completando las 3. Por cierto, en el número 11 está China, con 1 de oro y 9 medallas en total. No le voy a decir todos los países porque pasaríamos la mitad del programa en eso. Y está teniendo lugar en este momento las eliminatorias para calificar para los Juegos de Verano, los Juegos Olímpicos de Verano en Río el año que viene, en Río de Janeiro. Está andando el torneo de FIBA Américas. Por otra parte está el Eurobasket, que todos son eliminatorias, para conseguir cupo para jugar en el 2016. Entonces hicieron una pregunta, la pregunta lo voy a decir la que hicieron y la respuesta a lo que la dieron. ¿Hay alguien, alguna selección nacional que pueda ganarle a Estados Unidos, a la selección de Estados Unidos? Y hay la opinión de 5 miembros de el sitio NBA.com, 5 periodistas que escriben para la página de la NBA. El primero es Steve Steinberger. Dice, realmente lo que se llama competir y ganarle dedo a dedo, dice él, con Estados Unidos, no, yo no lo creo. Sin embargo, hay un equipo que pudiera salir, como dice, de eléctrico, que es Canadá. Dice que el grupo del norte, del norte de la frontera, o sea, de canadiense, tiene a una serie de jugadores jóvenes: Andrew Wiggins, Tristan Thompson, Anthony Bennett, Corey Joseph y Andrew Nicholson, que pudieran dar la batalla. Entonces dice, sin embargo, yo creo que en el año 2020, o sea, en los Juegos Olímpicos de Verano del año 2020, sería que Canadá podía realmente crear ruido, es lo que dice este hombre que se llama Ash Burner. El segundo que contestó, Frank Blindberry, también de la misma institución, dice que Jerry Colangelo, que es el jefe, como les he explicado, de lo que llaman USA Basketball, o sea, del basketball de Estados Unidos para competencias internacionales, y Mike Krzyzewski, que es el coach del equipo olímpico y de internacional de Estados Unidos, han hecho un grupo que no cree que nadie le gana. Pero dice, no se puede cuidar. Por ejemplo, los españoles tienen un equipo donde está Pau Gasol, Marc Gasol, Rudy Fernández, y Francia tiene un equipo donde está Tony Parker, Boris Diaw, Nicolas Batum, Rudy Gobert. Pues cualquiera de esos le puede crear un problema a Estados Unidos. La opinión de Scott Howard Cooper se llama, dice, naturalmente que Estados Unidos puede ponerse en peligro. Los Juegos Olímpicos son de una eliminación única, como dice, de single elimination, o sea que,
correcto,
que simplemente si uno pierde se tiene que ir,
sí,
en algún momento, y cualquier cosa es posible, eso es cierto. España lo pongo, dice él, en el tope de la lista, y también me gusta la posibilidad que tiene Francia, pero de todas formas la medalla de oro es de Estados Unidos para perderla. O sea, si ellos tienen que perder la medalla de oro, lo lógico es que la gane. Ahora contesta Sean Powell. Dice, bueno, la respuesta corta es que no hay nadie que le pueda ganar al grupo de Jerry Colangelo y al de Coach K, que es como le dicen, el Coach K, por el nombre ese polaco que tiene. Dicho esto, hay que ver a Canadá y Australia. Los dos pudieran crear problemas. Los canadienses están bajo la batuta de Steve Nash y tienen Andrew Wiggins y compañía jugando con una gente muy joven. Y el equipo de Australia, dice, es muy joven, pero también va a dar guerra en el futuro y podrían crear problemas este año. Y por último, John Schildman dice, sin estar en un orden particular, le digo que los mejores tres equipos, aparte de Estados Unidos, son Francia, Serbia y España. Estados Unidos le ganó a Serbia en la Copa Mundial en los finales, pero le ganó muy, muy fácil. Pero Francia y España tienen mucha experiencia, llevan mucho tiempo jugando juntos, es una cosa que siempre digo yo. Son más equipos que Estados Unidos, eso lo estoy diciendo yo. Y tienen mucho atleticismo, dicen ellos, capacidad atlética. Le pudieran dar un susto a Estados Unidos. Ya hemos visto a España que haga eso más de una vez ya. Simplemente, España pasa, esto lo estoy diciendo yo ahora, no es la opinión de ellos. Con España pasa lo mismo que Argentina, que los jugadores esos llevan jugando desde que están en bachillerato. Conocen todos cómo juega el otro, saben con quién pueden contar y son unos enemigos tremendos. Los mismos españoles que los argentinos. Los serbios les pasa lo mismo. Son selecciones nacionales que llevan mucho tiempo jugando juntos. Bueno, otra cosa hoy es que se están discutiendo las negociaciones para la temporada que viene entre el sindicato de jugadores de la NBA y la liga. Michelle Roberts es el del sindicato y Adam Silver el comisionado de la liga. Y los dos hicieron declaraciones, le puedo decir que todo va a ser muy tranquilo, que no crean que haya ningún problema de huelga, etcétera. Y en gran parte está diciendo este hombre Roberts que muchos de los mejores jugadores y más populares se han metido en el sindicato. Por ejemplo, Chris Paul, el armador de los Clippers, es el presidente del sindicato. LeBron James es el primer vicepresidente. Y en el comité ejecutivo también está Stephen Curry. O sea, sé que anteriormente los jugadores que ganaban muchísimo dinero no le interesaba esto y no se metía. Ahora es al revés. Ahora esa gente son la gente que está tomando el mando entre el sindicato de peloteros y tienen una asesoría económica tremenda. Y él dice que no va a haber problema ninguno. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Déjame acomodar el micrófono, lo tenía virado para no hacer bulla con el papel, porque dice que la calle que le molesta el...
A mí y a toda Cuba.
Los oídos, dice.
A toda Cuba le molesta eso.
Cállate la boca, que este es el cemento mío, ¿ok?
Cemento.
Ok. La Serie del Caribe empezó en el año 49 en La Habana, Cuba, ganado por el Club Amendares invicto. Participaron cuatro equipos, pero hasta el 61-62 fue la última, celebrado en Panamá, donde Cienfuegos, representando a Cuba, ganó invicto la serie en Panamá. Empezó de nuevo en el año 70 en Caracas, Venezuela. Y aquí están los equipos y los nombres de los peloteros. Venezuela, Magallanes, dirigido por Patato Pascual, cubano. Y Camaleón García, coche. Y Gringo Álvarez, coche. Catcher, Ray Fossey. Paul Casanova. César Tobar, left field. Gustavo Gil, segunda base. Luis Aparicio, shortstop. Cito Gatton, center field. Víctor Davalillo, right field. Damaso Blanco, tercera base. Y los pitchers, regulares también tenían. Los pitchers, Diego Seguí, Aurelio Monteagudo, Luis Tian, Orlando Peña y Chuck Riff. Chuck Riff se volvió loco en eso. Y ganaron de 7-7. Así que tenían también Tío Lindo Acosta y el señor Oreste Muñoz Utilites, el mejor pelotero Caron Gaston y el mejor pitcher Aurelio Monteagudo. El equipo de Santo Domingo, el escogido, Mateo Alú, Primeramente, deja poner el manager. Rodolfo Fernández Coche y Horacio Martínez, el monstruo de los peloteros dominicanos anteriormente, de los primeros. Era Coche con Rodolfo Fernández, un pitcher cubano famosísimo, uno de los grandes de la historia. Mateo Alú, left field. Segunda base, Julián Javier. Primera base, Rico Carti. Felipe Alú, right field. Omar Moreno, señores, panameño, jugó 17 años siendo panameño y tiene récord de 600 bases robadas en el béisbol de Santo Domingo. Víctor Winston Llena, shortstop. Juan Espino, catcher. Damaso García, tercera base. Pitcher, Juan Marichal. Joaquín Andújar. Cap Deal, este hombre jugó en todos los béisboles del Caribe. Guayubín Olivo, Juan Olivo, su hermano, y José Mesa Pitcher. Por aquí vamos a pasar a Santurce, como manager, Víctor Pelló, Luis Canela Márquez y José Vigil Coach. Juan Pizarro Pitcher, José Palillo Santiago Pitcher, Titi Arroyo Pitcher, Rubén Gómez Brujo Pitcher, Miguel Cuella Pitcher y Santiago Pantalones Pitcher. ¿Por qué le llamaban Santiago Pantalones, Rafael?
Bueno, porque estaban jugando contra Cuba en la Serie Mundial de Béisbol Amateur y dijeron, para ganarle a Cuba hay que tener pantalones. Y ese año, en esa noche, Santiago le ganó. Y entonces al otro día aparecieron los periódicos de Cuba que decía Pantalones Santiago. Y se quedó para siempre.
Déjame seguir con los peloteros que tenía Santurce. José Cheo Cruz, right field. Bernie Carbo, centerfield. Orlando Cepeda, primera base. Tani Pérez, tercera base. José Pagán, segunda base. Luis Meléndez, right field. Balbi Thomas, catcher. Y Tim Foley, shortstop. Los refuerzos, Nino Escalera, Ronquito García y Aurelio Rodríguez. El equipo de Panamá tenía como manager, yo no sé porque Panamá siempre eran americanos casi todos. Walmer Chong era el señor manager y Pat Escatembero ayudante. William Pivot, peche. Humberto Robinson, pitcher. Robert Walt, pitcher. Stan Pitula, eso sí yo jugué con el pitcher. Leo Martínez, pitcher. Julio Borbón, pitcher. José Elizondo, pitcher. Y este, dicen que fue un catcher, yo lo vi ya viejito. Marco Cobo, catcher. Y Eddie Fly, catcher. Jim Gentil, primera base. Fíjate dónde fue a parar Gentil, Rafael, antes de ir a Grandes Ligas. El señor Elías Sorio, Pablito Bernal Pablo, segunda base. Héctor López, tercera base. Lee Teo, shortstop. Y Eddie Robinson. ¿Qué pasó? Utilite, Chico Salmón empezaba. Ahí sucedió una cosa increíble, que el señor Héctor López fue champion bate, pero no le dieron porque dicen que no tuvo los tiempos suficientes al bate y se lo dieron al señor Eddie Napoleon. Así que por aquí que me falta algún equipo, el Escogido. Tengo aquí, bueno, ya tengo completo eso. Así que el pelotero más valioso, el señor Sixto Gaston, ese año jugando centerfield para nosotros Magallanes, hizo barbaridades. Fuimos a la Serie del Caribe en el estadio de Caracas y metió dos jonrones para ganar. Pero Fossey fue el catcher que nos llevó a nosotros a la Serie del Caribe. Le voy a decir por qué. Estábamos jugando contra el equipo de Caracas y había dos hombres en base con nosotros y metió doble y empujó la carrera y gane y fuimos a la Serie del Caribe. Fossey fue famoso con Pete Rose, el choque ese en home play, sí. Y está viviendo ahora de narrador con el equipo de Oakland. Así que esa es la historia de la Serie del Caribe del año 70 y sigue jugándose de nuevo, ¿ok?
A continuación, la sección favorita de Calvarien y de Camagüey, Put Me In Coach. Put me in coach. Amigos, Amigos, este domingo Televisión Martí les trae una entrevista con Fernando Rodríguez Álvarez, quien publicó un libro sobre la vida y carrera deportiva de Antonio Muñoz Hernández, conocido como El Gigante del Escambray. Jugó primera base para el equipo nacional de Cuba y fue uno de los mejores bateadores en la época de los años 70 y 80. Véalo este domingo en Deportes Martí a las 5:30 de la tarde por Mira TV, Canal 18 en DirecTV y a las 10:30 de la noche por Mega TV, Canal 405 en DirecTV. Cartas de Cuba. Desde el Cotorro en La Habana, la Peña Marcelino López y un beso, están escuchando bien, un beso a nuestra oyente más fiel en todo el territorio nacional. Tiene 90 años de edad. Se llama Josefa Fuentes y no se pierde ni un solo programa.
Felicidades. Y a la señora Josefa, decirle que la queremos con mucho cariño. Y ahí en el Cotorro, eso es béisbol. Desde que se empezó a jugar béisbol en Cuba, siempre se jugó. Y la familia Ávila son de ahí. Y Marcelino López tiene su peñita ahí. Así que felicidades a la señora de 90 años y que sigue viviendo eternamente.
Tú puedes creer eso. No solamente escucha el programa, le dice a un socio mío, a Rolly, que por favor nos mande un correo electrónico diciendo que no se pierde ni un show y que nos quiere mucho. Y te manda un beso a ti, Guajiro Peña. Así oye, que imagínate tú, qué barbaridad.
Qué mal gusto tiene Josefa.
Muy bien, cartas de Cuba. Ya contesté esta pregunta, pero yo sé que mucha gente no la escuchó. Preguntan, ¿quién fue el máximo estafador de bases del béisbol de las grandes ligas? Ricky Henderson, 1406, y Lou Brock, con 938. Pero también preguntaron, ok, Hiram Santana, desde Matanzas, ¿quién fue el máximo pelotero bateador con flies de sacrificio por carrera? Eddie Murray, de los Orioles de Baltimore, 128. Cal Ripken Jr., de los Orioles de Baltimore, 127. Robin Yount, Cerveceros de Milwaukee, 123.
Eso es historia.
Eso es historia. Y por supuesto les dije ayer que nuestro socio José Arantón escribió que Jay Carrieta, el mismo que lanzó un juego sin hit ni carrera el domingo, lanzó contra Cuba en las Olimpiadas de Beijing. Allí explotó y Dexter Fowler también estaba allí. Nosotros no sabíamos eso, así que muchísimas gracias. Ayer lo mencioné, pero eso vale la pena mencionarlo dos veces, porque eso en baloncesto se llama una asistencia.
Sí, señor. ¿Okay?
Cuando ustedes nos dan así información, así como nos da José Luis Rodríguez, aquí lo llamamos una asistencia. Y nosotros estamos eternamente agradecidos por las asistencias de nuestra gente. Muy bien.
Nos pasaron el balón y nosotros no estamos con eso.
Claro, claro. El Guajiro Peña siempre se lleva el crédito, pero vamos a darle a ustedes el crédito que se merecen también. A continuación, noticias del fútbol soccer. Bueno, Osmel también nos había escrito. Vamos a regresar con el fútbol soccer dentro de 30 segundos. ¿Vas a tener eso en 30 segunditos, Danilito? ¿Tú crees que la puedas tener en 30 segundos? Bueno. Osmel, muy contento porque los cachorritos de...
The name of the game.
Oye, la verdad que tú eres un bárbaro, ¿ok? Yo quiero que tú sepas eso. Muy bien, eliminatorias de la Eurocopa Francia 2016. La Eurocopa es como un pequeño mundial. Sí, dicen, ¿qué te pasa? ¿Pero qué es eso? ¿Qué les pasa a ustedes aquí? Estoy hablando serio y ustedes ahí muertos de risa.
¿Serio? ¿Cuándo tú has sido serio? Okay, sí,
okay. Bueno, la Eurocopa es como un pequeño mundial donde participan todos los países europeos. Se juega cada 4 años, ¿ok? Y las eliminatorias duran 2 años. Hoy fue la 6ta jornada en Europa. Se van a jugar partidos hoy y mañana. El viernes, el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Todo el mundo va a jugar 2 veces en los próximos días. Bueno, resultados de hoy y resultados sorprendentes. Por ejemplo, Croacia y Azerbaiyán empataron 0-0. Eso no me sorprende tanto. Noruega derrotó 1-0 a Bulgaria. Esto sí me sorprende. Escuchen, Italia derrotó a Malta, lo cual todo el mundo esperaba, pero angustiosamente 1-0. Un 4 veces campeón mundial ganando de esa manera. La República Checa derrotó a Kazajstán 2-1 y el campanazo de la jornada, Islandia, donde nunca se puede jugar fútbol porque siempre, siempre está congelado, derrotó a Holanda 1-0. ¿Ok? Eso es historia. Turquía empató con Letonia 1-1, Bélgica aplastó 3-1 a Bosnia, Chipre perdió contra Gales 1-0. Guajiro, ¿dónde queda Gales? Ok. Israel aplastó 4-0 a Andorra. Andorra tiene
no
4
empate
gatos.
Ninguno ahí.
Sí, bueno. Partidos de mañana, oigan esto. Oigan esto, porque el fútbol en Europa, yo estoy seguro que la UEFA lo hace a propósito para que haya guerra en las tribunas. Mañana, Alemania versus Polonia. ¿Ok? ¿Tú puedes creer eso? Alemania versus Polonia en un ahí van a haber más policías que fanáticos. Georgia contra Escocia. La República de Georgia, no Atlanta. Grecia está pasando por una crisis monetaria en este momento. Se vendieron hace 3 semanas las 60.000 entradas en el Estadio Olímpico para el partido de mañana contra Finlandia. ¿Ok? Y nadie tiene plata. Hungría versus Rumanía. Serbia contra Armenia, mañana. 2 ex repúblicas soviéticas. Ucrania versus Bielorrusia. Rusia versus Suecia. Y luego Estonia contra Lituania.
Una pregunta, Lacayo. Sí, ese señor. Partido que tú dices que las 60.000 entradas se vendieron.
Sí.
¿Cuál es la atracción? ¿Por qué hay algo?
Porque quieren que su país clasifique a la Eurocopa del próximo verano.
Ah, bueno.
Claro. En Grecia no hay dinero para pagar la deuda grandeza, pero para ir al fútbol sí hay.
Correcto. Ahora,
la cosa de primera necesidad van primero.
En los partidos como Alemania-Polonia, eso es mucho más allá que un atractivo de deportivo. No,
eso es una bronca.
Una bronca. Y cuando las ex repúblicas soviéticas se miden entre sí, por ejemplo, Ucrania contra Bielorrusia no es tan grave, pero la próxima semana. Ya te voy a decir, va a jugar Rusia contra Moldavia. ¿Ok? Como te dije, ahí van a haber más policías que fanáticos. Porque si no, la bronca que se arma ahí. También van a jugar España versus República Eslovaca. Israel contra Gales. Turquía contra Holanda. Armenia contra Dinamarca. Islandia contra Kazajstán. Italia contra Bulgaria. Recuerden que solamente 23 países clasifican a la Eurocopa Francia. Claro, el país anfitrión ya clasificó el del próximo verano para disputar este torneo que entre una cosa y otra le paga más de 30 millones de euros al ganador entre premios y ganancias. Bueno, no tenemos ahora una sección olímpica, pero no se preocupen porque sí hay Talking Baseball.
Play ball.
Bueno, les iba a decir que el único partido que se está jugando ahora mismo, los Nacionales de Washington están aplastando 5-1 a los Bravos de Atlanta.
Siete,
bueno,
7-1 ya.
7-1 ya, muy bien. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes
de Cortés. Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.